El conversatorio.
Es licenciado en ciencia política. Tiene un máster en políticas públicas y administración realizado en Londres. Como docente e investigador del Departamento de Ciencia Política y de la Facultad de Ciencias Sociales, se desempeña y tiene también una amplia experiencia como consultor y analista. Lideró durante una década el proyecto comunicacional Te Digo la Otra, programa de análisis politológico de la radio de la Universidad de la República. Actualmente lleva adelante el podcast La Cosa, un espacio de análisis político. Recibimos en espíritu libre a Mauro Casa.
Bienvenido, Mauro, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Gustavo? Gustazo, linda presentación, bien. Muchas gracias.
Bueno, no, por favor. Yo me imagino que sos de los que, si está en alguna reunión de amigos que no sean, analistas políticos, que no hayan estudiado ciencias sociales, que sean de otras tribus, en este periodo anterior y lo que está transcurriendo ahora, te debes matar a preguntas.
Sí, eso sí.
Esa pregunta general, che, ¿cómo la ves?
¿Cómo viene, ¿no?, la cosa?
¿Cómo viene la cosa?
De ahí vino el nombre del podcast que hicimos,
sí,
esa,
claro,
cosa. Sí, venía por ahí, porque mucha gente, ¿y cómo viene la cosa? Bueno, la cosa es esto. Vos sabés que me pasa algo curioso, capaz que no me vas a creer, pero de mi grupo de amigos, de familia, todo, capaz que soy hasta el menos politizado. Soy el que menos le divierte hablar de política. Me pasa mucho que, como que en general, cuando... A mí me gusta mucho la ciencia política. Las cosas, el objeto de estudio nuestro, me interesa. Me interesa el juego, digamos, me interesa la política pública en el sentido de la capacidad de influir en la vida de las personas. Pero no soy un manija de la política en la cotidiana. De hecho, me pasa también con toda esa discusión que siempre se da con nosotros los politólogos de dónde tenés el corazoncito, que no sé qué, que para qué, pero yo soy bastante, no soy hincha. Digo, no soy hincha de ningún cuadro en política. Sí, por supuesto que tengo mirada, opinión, tengo una mirada ideológica del mundo y voto y tengo una opinión el día de las elecciones, pero no me tira tanto, ¿sabes? Las cosas que me calientan a la vida, que me apasiona, que me ponen, son otras. No son tanto, ¿sí?, la política, pero bueno, está. No, pero vamos a hablar de este tema, no te preocupes, no quiero hablar de esto. Me interesa, pero no soy como en la cotidiana, no soy la persona que más estoy, viste, como, pa, tuiteando cosas, que dijo aquel, no me enrosco mucho, no me enrosco. Y en la campaña, en general, al revés, como que me pasa cuando estaba en casa o cuando me juntaba con amigos o con familia. Yo muchas veces le decía, che,
preguntaba.
No, me pregunta, pero decía, sí, escucha el podcast. tengo un podcast, hablo todas las semanas una hora, le digo, está ahí, no me vas a repetir todo. Medio mala onda, pero ya saben que no me gusta tanto.
Me acabas de dar una idea de por qué sacar un podcast, que me lo han pedido mil veces.
¿Sabes qué? Para eso. En mi caso era para eso, era para decir, cómo estoy viendo la campaña, sábados al mediodía sale. Hay un episodio. Y que de hecho arrancó la idea bien en la chiquita de decir, che, yo quería tener algo para mis amigos y mi familia y la gente cercana que, como que vos, que sabía que me iban a estar preguntando, y decir, che, yo la estoy viendo así. Después, por supuesto, si te escucha más gente, está bueno. Y empezó a pasar que en lo que uno podría pensar en el círculo rojo, como en el mundillo de periodistas, políticos, politólogos, políticos, se escuchaba bastante, ¿viste? Y que me llegaba bastante evolución. Obviamente no es algo masivo ni ultra popular y tampoco mi objetivo, pero sí, estuvo bueno que se escuchara, estuvo bueno. ¿Sí?
Claro. A ver, de todas maneras estudiaste, Mauro, ciencia política.
Sí.
Algo ahí pasó.
Algo pasó, ¿sabes qué? Bueno, ningún niño sueña con ser politólogo, ¿no? Supongo. Bueno. Capaz que ahora sí, ahora estamos un poco más en la cresta de la... Pero cuando yo era chico, no, ni idea. Me pasa que a mí me gustaba la historia, me gustaba la literatura, de muy de gurí, como que mi beta iba a ser por el lado de las humanidades, seguro. Siempre me gustó el teatro, siempre me gustó... Capaz que yo no llegué a esa generación de los quintos artísticos y no sé qué, sino capaz que hubiera ido más para ese lado. En realidad, como que mi opción por lo humanístico tenía que ver con que siempre me gustó eso, leer, me gustaba me interesaba el mundo, me gustaba leer los diarios, siempre me gustaba leer el diario. Iba a la casa de mis abuelos cuando era chico y mi abuela compraba Brecha, ¿viste? Y yo era chico, tenía 9, 10 años y me sentaba y le leía porque me parecía como re interesante, ¿viste? No sé, me gustaba eso. Entonces, iba a ir por el lado de las humanidades, de las ciencias sociales, y terminé en esa facu, no con la idea tan clara de hacer ciencia política, me interesaba la sociología, un poco todo, y tuve...
¿No era una casa la tuya y se hablara de política?
Sí, se hablaba más o menos, sí. A ver, yo me crié con mi mamá, con mis hermanos, con mi abuela, Sí, se seguían las noticias, ¿viste? Sí. Se seguían las noticias, sí, pero está, mi vieja empleada de comercio, ¿viste? No era una casa en ese sentido ultra politizada. Sí, quizá, creo que hay algo generacional también, Yo tengo 35 años, entonces soy como full generación crisis del 2002, ¿viste? Como tenía 12, 13. Entonces es como, somos la generación, hoy en día, incluso los estudios de opinión pública muestran que esta cohorte, vamos entre los 29 y los 40, entre los 30 y los 40, es una generación súper politizada. Por un lado es la generación que más vota al Frente Amplio, es la generación de todas, o sea, más que los chicos, más que los veteranos, es la generación que más vota a la izquierda, y es la más politizada, la más informada, la más todo. Y bueno, hay algo de eso, de la crisis del 2002, de la explosión del rock nacional, de la explosión de un descontento social muy grande. Bueno, el fin de semana terminé de ver la serie Cromañón, está muy buena y durísima, ¿no? Me hizo llorar mucho porque, claro, me hace acordar, yo tenía 13, 14 cuando pasó Cromañón y yo iba a los toques, iba a los recitales, una cosa muy efervescente. Entonces creo que hubo algo más generacional, como del interés por la política, de cómo explotó todo por los aires, cómo después ganó la izquierda por primera vez. Fue como algo que creo que generacionalmente me tocó. Y cuando entré a la facu, tuve un docente en particular, Paulo Rabeca, no sé si lo has escuchado. Este es un profe muy crack, un loco muy joven y que un capo. Se ha ido a Canadá y es referente, es uno de los mejores politólogos que ha dado el Uruguay. Lo tuve a Paulo en primero, yo era un gurí, lo tuve como en la primera ciencia política primero y me voló la cabeza. Un tipo que, sí inteligente. ¿Viste cómo marca a los docentes a la vida de uno? Es todo, ¿no? Y ahí dije, capaz que sigo ciencia política. Pero fue medio así, medio random. No fue tan decidido. Después, siempre me gustó esto también, siempre me gustó la radio, siempre me gustó la comunicación. Enseguida, eso lo del proyecto de Te Digo La Otra, éramos chiquilines, teníamos 20 años y queríamos tener un programa de radio, ¿viste? Y entonces fuimos con esa idea, con esa propuesta, la radio de la universidad. En ese momento estaba ya en los contenedores sobre Leguizamón, ¿viste? En la vieja Licom. Y bueno, estaba Óscar Ocajo, un tipo divino que llevaba adelante la radio, era el director, y bueno, medio que lo tuve que convencer. Al principio no le gustaba mucho la idea, nos veía que éramos medio zarpados, ¿viste? Y al final se convenció y nos dejó de hacer nuestro programa ahí. Y como que para mí siempre fue junto, ¿no? La política, la comunicación, son las cosas que me gustan.
Claro. Sí. Uno... Bueno, y después te fuiste a Londres, ¿cómo?
Sí, con una beca.
¿Con una beca?
Sí, yo en ese momento, yo hice toda la carrera laburando, ¿viste? Yo vengo de una familia así como laburante, trabajadora, entonces está, para poder bancarme, nosotros somos de Ciudad de la Costa, ¿viste? Entonces, para poder bancarme los boletos, cosas, siempre trabajé, tenía 18, 19, y siempre hice la carrera así, laburando, y en ese momento estaba trabajando en el Mides, había entrado ahí en un concurso con un cargo técnico, estaba bastante bueno en la parte de articulación interinstitucional, era interesante, pero yo tenía el bichito de estudiar afuera, de que me gustaba la gestión pública, pero no me veía quedándome como en el Estado. De hecho, la gente se horrorizaba bastante porque he renunciado varias veces, tuve como cargos públicos varias veces, empleos públicos que entraba, ganaba, concursaba, lo que sea, y después renunciaba porque no me gustaba, y la gente, no sé, mi vieja, la gente que se tiraba los pelos, decía, ay, pero entraste por concurso, que no sé qué, mira que ahí adentro después te puedes seguir moviendo, ¿viste? Está la cabeza más de la generación de 50 y pico, 60, que está bien. Era otro. Y yo como que no me veía. Y lo de Londres, con una beca unas becas que da el Reino Unido, las becas muy importantes, la beca Shevening, un programa que tiene en todo el mundo, que es como para jóvenes líderes, para gente como que tenga un perfil así de comprometedor en lo social y en lo político y en lo público. Y bueno, y gané una de esas becas, que fue una competencia bastante dura. Y bueno, pero fue una beca re importante. Me fui con todo financiado. Yo no hubiera podido ni ahí financiarme vivir en Londres desde un par de años. Es una cosa re loca. Tuvo una experiencia de vida.
Ya tuviste solo que estudiar.
Sí, solo. ¿Solo? Sí. Ellos sí, me bancaban todo. Bueno, me pagaron los pasajes, me bancaron todo. De hecho, pude hacer un montón de cosas. Yo nunca había ido a Europa, o sea, nunca había viajado, había ido a Argentina, a Florianópolis, pero digo, no, nunca había ido lejos, y para mí fue también una experiencia, lo que pude conocer, lo que pude viajar, los amigos que hice, más allá que LSE, la universidad que yo estudié, la London School, es una de las mejores universidades del mundo, en ciencias sociales está siempre primero o segunda a nivel mundial, LSE es realmente un lugar hermoso para estudiar, es una universidad súper internacional, no hay británicos en LSE, son todos tipo de otros lados, son indios, chinos, nosotros, los latinos, gente de África, y fue una experiencia divina, la verdad que me quedé con muchos amigos y también reivindiqué mucho la formación nuestra, yo sentía que yo cuando llegué allá dije, mirá, no te digo que estaba sobrado, pero me he dado cuenta de que estoy en el sí y acá estoy y estoy bien, compito, o sea, no es que estoy el último orejón del tarro, como que los politólogos nuestros somos buenos.
Nombraste un docente, pero claro, yo a lo largo del tiempo las personas que he entrevistado, analistas políticos, politólogos, cientistas sociales, uh-huh, con un énfasis en política, como le, ¿sí?, como se llamen, casi todos dan clase y me da la impresión que tienen que ser investiga, muy buenos docentes.
Son todos buenos, los conocidos.
Es una facultad que no creo que sea que haya sido docentes muy de casualidad. O para
bueno, hay de todo, hay de todo. Sí. Yo de los que la gente conoce, a Gerardo Caetano, al Fito García, a Chachetti, ellos son buenísimos. Son tipos que son un privilegio. Primero, son todos muy buena gente y son profes que siempre abrieron puertas a los que vinimos después.
Que alguno de los más
nombré los que más conoce. Yo tengo otros, me llevo bien con ellos. Tengo otros que soy más amigo o menos amigo, pero con Fito y con Chasque, que también hasta generacionalmente, como tal, la edad de mis viejos, ¿viste? Entonces, como que han sido recontra referentes. Sobre todo los que han tenido cultivado esta beta de la conversación pública también, ¿no? Porque, a ver, después, los politólogos, hay un montón de colegas de mi edad, más jóvenes, que son excelentes, que son académicos zarpados, que publican en los mejores journals del mundo, o sea, gente muy buena, pero que la gente no los conoce porque no participan de la conversación pública. No les interesa, o capaz que...
¿No les interesa o no se abrió todavía las puertas para ellos?
No sé, no todo el mundo, ¿no? Yo a veces digo, a ver, hay que hacer como ciertas distinciones. Yo cuando hago análisis político, yo no estoy haciendo ciencia. Yo no estoy haciendo ciencia cuando vengo acá y me preguntás de las elecciones, qué pienso, cómo va a ser el gobierno, qué sé yo. Ciencia hago o así, ahora no estoy en el trillo tan académico. Hago ciencia cuando estudio un tema, cuando lo investigo en profundidad, cuando leo, cuando me genero unas hipótesis, cuando junto datos, cuando las testeo, o sea, cuando sigo con las reglas del método científico. Eso es hacer ciencia. Y yo lo he hecho mucho y ahora es lo que menos hago. Yo ahora no hago ciencia. Tampoco es... para mí, cuando participo más en la discusión pública, lo que considero que es una opinión calificada. Yo me considero una persona que tengo una opinión que, en general, intento sostenerla con argumentos que vienen de la historia, de la política comparada, de un conocimiento de las reglas, del funcionamiento de las instituciones en el Uruguay, en el mundo, de un conocimiento de cómo, de cuáles son los intereses, las preferencias, las cuestiones de los partidos, de un bastante lectura, y de apoyarme en datos que muchas veces recolectan otros, no son datos que genero yo cuando hablo de las encuestas, esto y lo otro, no son datos míos. Entonces, en definitiva, y al final lo que hay es todo eso. Es un cóctel que no se mezcla solo, como dice el indio, lo metes a coctelera y sale un análisis, que es una opinión, y que tiene mucho de artesanal. Yo reivindico eso. A mí me parece bien que la gente opine de política y que opine en base a lo que se informa, a lo que sabe, a lo que piensa, a sus prejuicios, yo reivindico mucho esa discusión pública. De hecho, en esta campaña, yo me calentaba bastante cuando... esta cosa que estamos importando en Uruguay de constantemente como de la judicialización de la discusión política. Esa cosa de decir, no, pero si usted piensa que tal cosa es un acto de corrupción, vaya a la justicia. Viste que todo el tiempo estamos en esa ahora, que los políticos todo el tiempo se están, pero vaya a fiscalía y no sé qué, y demuestre. No, no, ¿por qué? Yo no tengo que ir a fiscalía con nada. Yo puedo decir que algo que estoy viendo me parece que está mal, que es turbio, que no es transparente, que es corrupción o que es lo que sea. Y te dice, pero eso hay que probarlo. No, no, eso es la justicia. Yo no estoy hablando, yo no soy un operador de la justicia. Yo no soy abogado, no soy juez, no soy nada. Soy un analista y si a mí me parece que algo, tengo elementos políticos para decir que algo me parece bien o me parece mal. Y reivindico eso, me genera como un poco de ruido que estemos en esa, lo veo a veces en las tertulias, las discusiones, cuando una discusión se calienta un poco, cuando se pone un poco, enseguida como que, viste, meten a los abogados por medio. ¿Qué es esa restricción de la conversación pública que parece que para todo tenés que venir con un expediente? No. Bueno, en fin, me fui a ramo un poco.
No, está sí. Muy bien.
Pero reivindico esta cosa artesanal del análisis, viste, el análisis político, y también hay...
Sí, en verdad uno podía presuponer que al revés, que capaz que te dijeras a vos mismo o al otro, bueno, mirá que para algunas opiniones políticas así cotidianas hay que saber.
No hay que saber nada para hablar de política. No hay que saber nada para hablar de política.
O sea que es como el fútbol, entonces.
Sí, ¿no? Sí, por suerte sí. Y reivindico, yo reivindico una política muy plebeya. El Uruguay tiene algo maravilloso, que es que la política en Uruguay siempre fue plebeya. Siempre fue... comparado con otros lugares, sí hay familias de tradición política, pero no hay patriciado político en el Uruguay. En el Uruguay hay familias con tradición y hay gente que viene con historia, pero en general en la política la gente no va a la política a hacer plata. En general es al revés, mucha gente va y pierde bastante guita haciendo política y pone sus cosas, sus bienes por delante y bueno, y se la juega. Y creo que si uno mira por lo menos la composición de los parlamentos, de los gobiernos, por suerte, la brecha en cómo está compuesto un parlamento, por ejemplo, en Uruguay, y cómo es la sociedad uruguaya, no es tan distinto. Es distinto. Obviamente, si uno saca las cuentas, tiene mayor nivel educativo, algunas cuestiones tienen mayor nivel socioeconómico por los sueldos que ganan, pero no están tan lejos. En otros países, la brecha es absurda. En Brasil, en Chile, O sea, países donde gobiernan las élites económicas gobiernan. Y eso es jodido, eso no está bueno en Estados Unidos, ni que hablar. En Inglaterra, donde es la primera vez que un primer ministro, después de no sé cuánto tiempo, no viene de Oxford y de los colleges de Eton y de los mejores colleges del Reino Unido. Eso es terrible, el nivel de elitismo que tiene la política en esas sociedades. Entonces, yo reivindico bastante eso. Y me parece que eso que ves a nuestros líderes, a nuestras élites, tiene un correlato en que la gente, obviamente el uruguayo, hoy está un poco más desinteresado, está un poco más desinformado, está un poco más lejos. Hay una tendencia hacia un mayor desinterés. Pero al final del día, la gente, cuando va a tomar la decisión, más o menos orejea, se informa, tiene idea, ¿no? Tuvimos una segunda vuelta donde bajó el voto en blanco y anulado. Bajó. O sea, cuando la tendencia sería, la lógica indica que en una primera vuelta vos tenés más opciones, en una segunda vuelta se reduce a dos, entonces más gente debería decir, che, no me representa ninguna de las dos, voto en blanco. Y pasó al revés. O sea, la gente, a la hora de informarse, tomó una decisión. Y en Uruguay sigue pasando eso, la gente habla de política. Vos escuchás, te cruzás con el cuidacoche y dices, ah, porque viste que el gobierno, no sé qué, viste lo que... Y está buenísimo eso. A mí, yo lo reivindico mucho, me gusta. Bien.
La seguimos, hacemos un breve pausa y seguimos conversando.
La radio está pegada a la vida.